razón inútil. Que gana por cansancio. Que ganas con cruzar los dedos. Que ganas de cruzar.
Estamos en otro bloque de Laberinto Cultural y acá se nos llenó la cocina de humo porque tenemos a los amigos de Faceta Trío. ¿Cómo andan, chicos?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, ahí después de unos
percances... ¿Eso significa que vendemos humo?
¿Cómo? No sé, un dicho que de mi abuela. Así que voy a preguntárselo a ella.
Estaba por ahí.
Bueno,
aguante la abuela.
Bueno... Más percance porque ustedes también tuvieron problemas, pero lo importante es que estamos todos juntos.
Estamos
acá.
Estamos todos juntos.
Ante una entrevista que, bueno, ojalá que esté espectacular. Claro. No sé qué problema tuvieron ustedes. El nuestro fue problema técnico, el de ustedes no sé.
El nuestro fue un problema técnico también. Estuve lento en ver que la puerta de la sala no tenía picaporte y la cerré. Y bueno, a partir de ahí una serie de sucesos desafortunados probando con... No sé, ¿con quién no probamos abrir la...?
Llamamos a todo el mundo.
Sí, llamamos a todo el mundo.
A la mamá, al hermano, al perro, no hay nadie. El perro se había ido.
A todo el mundo se le dio por no estar. Y bueno, estuvimos ahí un rato lindo. Así uno se hace muy amigo, se cuenta muchas cosas.
Claro, y si no le queda otra.
Se confiesa en muchas otras también.
Bueno, preséntense, no sé, los chicos, el nombre.
Yo soy Juan Cruz, el bajista.
Y soy Gonzalo, el batero.
Y yo soy Julián, el guitarrista.
El frontman.
El frontman.
Nosotros lo llamamos el frontman.
Sí, sí, en esta banda el frontman soy yo.
Bueno, Faceta Trío, coméntenos un poco cómo se viene formando. Fue medio así de a poco, me parece, por lo que tengo entendido. Una historia medio de suerte y encontronazos. Y sí, hoy, un trío.
Fue medio cualquiera.
Fue muy cualquiera.
Sí, fue muy cualquiera. La historia es vieja. Yo grabé un disco hace unos años, en 2012, que terminó saliendo recién ahora, a principios de este año. Y para esa grabación llamé un par de músicos que fueron de sesión, digamos. Uh-huh. Nos juntamos para grabar el disco y nada más. Uno era Carlos Cánovas, que es bajista de Enroque. Uh-huh, uh-huh, sí. Y el otro era el Joaquín Camaño, que actualmente no sé dónde toca, pero bueno, nos juntamos solamente para grabar. Y después un día fui a la tesis de mi hermano, que se recibió en composición musical y compuso un disco, bla, bla, bla. ¿Y quién tocaba la batería?
El señor que
el
tengo
señor
aquí
Gonzalo.
A mi lado.
Claro. Entonces, bueno, dije, me gusta cómo piensa. Y mi hermano me comentó que él era de Córdoba y que vivía en Juniors y bla, bla, bla. Y bueno, ahí fue, me hice el piado de la ola, loco, ¿cómo andás? Che, qué inmortal, cómo tocas la bat, increíble. No, no, la mano del hi-hat, la tenés atada, loco, atada.
Qué bien que venías para mi banda.
Sí, 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 vos sabés que te gusta el rock, te gusta el rock. Bueno, mirá, hola. Y bueno, y pegamos buena onda con el Gonza y quedamos en juntarnos un tiempo después. Él decidió mudarse a Córdoba y le digo, che, loco, no tengo bajista. Mira, casualmente yo vivo en Villa María con un bajista con el que tenemos bocha de cosas hechas. Sí.
Nada de casualidad.
Sí, sí. Claro. Y pegué batería y bajista. Es increíble, es increíble. Tengo mucha suerte. Y bueno, y nos conocimos, pegamos buena onda. A los chicos les gustó el material. Nos llevamos bien. Nos gusta tomar birrita y los ensayos breves, claro, sin quemarnos la cabeza.
Sin quedarnos encerrados, que es lo importante.
Bueno, eso, sí, pero eso lo descubrimos hoy. Hoy descubrimos que no nos gusta el encierro. Y bueno, y ahora estamos preparando temas nuevos para grabar otro disco. Uh-huh. Ya pensando más en Faceta Trío que en Julián Suárez, porque digamos, hay un aporte claro de los chicos. Y bueno, nada, eso, preparando eso, tratando de tocar en vivo, puliendo los temas un poco, disfrutando.
Claro, claro. Qué loco esto de las tesis, siempre ocurren algo en las tesis. Vos sabés que yo siempre me acuerdo de haber escuchado a... Tití Rivarola también. Una de las formaciones de Tórax lo hizo La Voz, que es a través de... era Ariel Llanos en ese momento. La consiguió a través de una tesis. Claro. Fue a una tesis, observó, le gustó y venga para la casa.
El Ariel Llanos, que era Yogur para
sí,
los
Yogur.
Amigos. Eso, estudiaba ahí en La Colmena.
Claro, pero en realidad fue algo muy loco porque él tenía fue a aprender guitarra. Y en realidad Tití nunca lo había escuchado cantar. Entonces cuando va a la tesis lo escucha cantar. Sí. Y ahí donde le guste. Y bueno, fue una
composición. Sí, me acuerdo,
Pero bueno, por eso digo, ¿no? Que están buenas las tesis.
Están buenísimas. Están
algunos
buenísimas.
Dirán una tesis y suena en vole por ahí, pero no.
Pero una
nada
tesis, un concierto final siempre está de puta madre. Siempre.
Así que, bueno, y anduviste también en estos últimos meses anduviste por España, sí, o algo así. ¿Y qué tal eso?
Joya, nada. Estuvo muy bueno. Viajé porque...
Te están mirando con cara de envidioso.
Y bueno, chicos.
Se gasta la guita y se ve viaje.
Ya les dije cómo tienen que hacer, porque el asunto es así. Fui a ver un amigo que está viviendo allá, él es de Córdoba en realidad, y está casado allá, y en esto del casamiento viene la parte linda. Entonces me invitó a pasar la temporada de verano allá a su casa, y a tocar en la calle, porque él es músico, toca en la calle, entonces trabaja de esa manera. Y como siempre tocamos juntos y ya vivimos juntos antes, etcétera, me dijo, loco, venite y toquemos acá. Bueno, entonces fui y estuvimos... Fue un viaje más de laburo que otra cosa, porque estuvimos tocando todo el tiempo. No, no es que fui de Madrid a Barcelona y después, bueno, qué sé yo, me fui a Valencia. No, a la poronga.
Claro.
Fui al pueblito de Limpias, que es un pueblo chiquitito, y ahí cerca había... un par de puntos turísticos muy fuertes de la costa norte de España, que además no es lo que uno conoce de España, que es árido y hay flamenco en la costa norte, no. Costa norte llueve todo el tiempo, parece Irlanda, la música tiene gaitas. Pero bueno, tiene mucho turismo porque es una costa muy linda, más allá de que sea fría. Es muy lindo. Entonces va mucha gente, entonces vos tocas en la calle, la pasas mortal y bueno, Pablo vive de eso y yo con eso aproveché como para cubrir toda la guita que tenía en rojo, ¿no? Claro. Que me prestaron. Y bueno, ahora el proyecto es ir los tres, pero para ir los tres
hay que hacer
una pequeña movida. Nos enteramos que hay uno de los dos miembros, no voy a decir el nombre, que tiene ciudadanía española, entonces puede ingresar legalmente, pero el otro no. Pero con una libreta de familia, nada, son amigos hace tanto tiempo que si se casan nadie se va a sorprender tanto en realidad. Entonces nada, se casan, libreta de familia.
Yo creo que hay gente que ya cree, digamos, que o salimos, bueno, ese tipo de cosas.
Sí, 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 bueno, nunca me habían dicho que no, pero veo que no. Así que bueno, ahí estoy haciéndoles la cabeza a los chicos para que se casen y nos vayamos los tres.
¿Y se está haciendo difícil hasta ahora o no?
Y sí, porque todavía
hay uno de los dos que tiene novia, digamos,
¿no? Uno de los dos
es más difícil.
Vamos a decir, sí, claro, decir quién de los dos, digamos.
Mirá, y le tiraste la bronca porque tiene novia. Mirá cómo salieron los celos. Qué lindo.
Che, y contame, Julián, ¿te fuiste con algunos discos tuyos bajo del brazo para venir allá,
no? No, porque no tengo edición física del disco, la verdad. Está disponible para bajarse de internet, gratis. Y allá sí toqué temas míos, tocamos de todo en realidad, tocamos, no sé, desde los Cadillacs hasta y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti.
Claro.
Y tocamos temas míos, tocamos temas de Pablo, temas que hicimos entre los dos. Tocamos mucho, teníamos tiempo para tocar porque era lo único que hacíamos.
Claro.
Y de eso dependíamos. Así que sí, sí, tocamos mucho. Pero el disco, no, se lo pasé a los amigos que conocí. Nada, eso.
Bueno, no sé si quieren tocarse algo ahora, algún temita.
Ah, silencio. Sí.
No venimos a eso, decía.
Bueno, tocamos entonces un tema de los nuevos que iría para el próximo disco que, gracias por el mate, que grabaríamos en breve. Se llama Johnny.
Bueno, muchas gracias. Es Johnny, pero yo no ando de campera de cuero como dice la canción, porque ya la estuve escuchando.
¿Cómo?
Epa.
Hay una filtración.
Piratería
puro, bro, señores.
Qué jodido, el tipo es un stalker, boludo. ¿Cómo es? ¿Stalker es? ¿Se dice?
Gracias.
Eso que te entran a Facebook, ¿no? Y te ven todo así. Claro. Bueno, yo también lo hago. Pero no con Johnny, ¿no? La letra de este tema la escribió en gran parte Pablito, este amigo que está en España. Y dice más o menos así.
Sangre derramada en la esquina y amor, y no de un tipo con su nena a los besos. Mis piernas rugen, miradas, cardio crash, es un vampiro atardeciendo a un despierto. Johnny está cansado de trabajar, Johnny a la merced de su propia moral. Ese Johnny quedó atrás, él ya no es un chico normal. Mm-hmm. digno de honor, más que un bandido roqueando aunque esté muerto. Sus piernas rugen miradas, cardiocrash es un vampiro atardeciendo a un despierto. Johnny siente deseos de castigar, no encuentro una razón en particular. Se siente algo mareado de tanto imaginar e imaginar. Johnny está cansado de trabajar, Johnny a la merced de su propia moral. Ese Johnny queda atrás, el Johnny es un chico normal. Siente deseos de castigar, no encuentro una razón en particular. Se siente algo mareado de tanto imaginar e imaginar. Johnny está cansado de trabajar, Johnny a la merced de su propia moral. Ese Johnny quedó atrás, él ya no es un chico normal.
No me siento muy identificado, a pesar de que soy Johnny. Bueno, este tema, ¿cómo surge? Música tuya, ¿no?
Sí. Y la música, no sé, la tenía hace un montón. Uh-huh. Y era distinta. En realidad tenía otro tipo de groove. Otra base, era como... Y era como más pesado, claro. Así como... ¡pam! Y nada, quería cambiarlo. Y le cambié un par de cosas y lo hice como...
Claro.
Más Dire Straits, una claro. cosa así. Y tiene una intro que me gusta mucho.
Ajá.
Y se la pasé a Pablito, él ya estaba en España y siempre me pasaba temas de él y yo le pasaba temas míos y siempre tuvimos mucha comunicación en ese sentido. Le dije, loco, si se te ocurre una letra, metele.
Claro.
Y Pablito, que es un fucking genio, me mandó en una borrachera. Me dice, mira, me vas a escuchar eructar porque estoy muy borracho. Bueno, no, sangre de rabia en la esquina.
Y eso lo decidiste cambiar porque
sí, no es que no puedo vivir en pedo. y si me chupo no puedo tocar. Lamentablemente no sirvo para nada cuando estoy chupo. Y bueno, él hizo esa parte, la parte de Johnny está cansado de y yo le metí un pedacito que es cuando hace Johnny siente deseos de castigar, no encuentro una razón en particular. Y eso fue todo.
Wow. Y ese tema aún no está en el disco anterior que sacaste.
No, este
es muy reciente.
Sí, este tema uh-huh. es para el nuevo disco que se va a llamar La Última Hora.
Uh-huh. Si cuéntanos un poco de Sigamos Solos, cómo he escuchado el disco. Uh-huh. Tiene mucho, hay una variedad de temas, sí. ¿No? No sé si coincidís conmigo o no.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Pero hay mucho confort, hay muchos efectos de guitarra, está muy bueno, ¿no?
Sí. ¿Te gustó eso? Guitarras, guitarras. Sí, sí. Bueno, ese disco es el resultado de no poder armar una banda, en realidad. Ajá. Y en ese momento estaba... Nada, se pudrió todo y quedé solo. Uh-huh. De ahí un poco sigamos solos. Y necesitaba a alguien que cante y no lo iba a conseguir. Uh-huh. Así que dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y la verdad es que me costó mucho asumir eso. De hecho, la pasé muy mal. Ajá. Grabando las voces, la pasé muy mal. Nunca canté en vivo antes de grabar el disco, nunca toqué en vivo esos temas antes de grabarlos. Algunos temas sí, porque cantaba Pablito, este amigo que está en España, en la banda que teníamos, y nada, cantadas por él, era mágico todo, todos los temas sonaban de puta madre. Y de repente estaba yo, que hacía, no sé, 10 años que tocaba la guitarra, me estaba recibiendo de la Colmena, no sé, tenía un entrenamiento.
Claro.
Al menos como para saber qué puedo hacer y qué no. Y tenía que cantar para grabar un disco, que es mucha exposición, o sea, uh-huh. Es como que no actuaste nunca y te mandan al frente del escenario, a ver, claro. Papi, y lo estamos filmando y salís en la tele. Y lo pasé mal, lo pasé muy mal. Después con el tiempo, bueno, como que me cubrí un poco, pero en ese momento fue la necesidad de decir, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie.
Ajá.
Entonces...
Por eso el deseo de terminarlo, por ahí podrías haber decidido abandonar ese proyecto.
No, en ese sentido, yo me reconozco que puedo hacer las cosas bien o las puedo hacer mal, pero no me cago para hacerlas.
Claro.
O sea, voy y las hago, después, bueno, a veces doy pena y a veces, bueno, a veces mis amigos me dicen, bueno, estuvo lindo. Pero nada, había que hacerlo porque además no hay otra cosa que me interese realmente.
Uh-huh,
entonces uh-huh. había que hacerlo de esa forma y me ayudó muchísimo el Guille Pigni y André Fierro, que eran los chicos que tenían el estudio. El Guille Pigni fue el productor artístico y pobre, él tuvo que grabarme cantando y la debe haber pasado una paciencia de santo, pobrecito. Y nada, fue también la presión de decir, bueno, tenía un bajista tremendo, como es el Carlitos Cánovas, un baterazo. La guitarra sonó todo muy como quería, tenía el equipo que quería, la guitarra que quería, había practicado los temas y yo estaba como y fue un aprendizaje. Y bueno, eso también llevó a que el disco tarde mucho en salir, porque hubo que arreglar varias cosas, hubo que regrabar voces. Uh-huh. Esto lo confieso. Hubo que regrabar voces a lo loco, después remezclarlo, fue un quilombo el disco. Pero bueno, ahora está lindo, no lo voy a modificar nunca más. Y si no gusta, bueno, pasa.
Va a quedar
el próximo disco, va a ser más lindo.
El segundo disco, así. Al menos te va a dar más placer grabarlo, me imagino yo. La primera experiencia de grabar un disco es siempre bastante traumático.
Sí, ahora no sé si me siento más seguro de mí mismo. Sí, me siento como un poco más alegre de lo que estoy haciendo y tengo la compañía de los chicos que están por ahí un poco más involucrados personalmente en el proyecto, o al menos eso creo yo. Capaz que estoy mandando fruta a tres manos y los chicos dicen, no, pibe, estamos viendo cómo hacemos para sacarte de encima porque no te aguantamos. De hecho, no dicen nada, ¿viste?
Claro,
se
no
quedan ahí calladitos en los ensayos. Me dan con un caño.
Para mí se quedaron pensando en el viaje y eso ahí los tiene medio
en casarse.
Cásense.
Sí, después, o sea, cada tanto tienen que salir a dar un pasadito de la mano, una cosa así, pero son sociedades muy abiertas, nadie se sorprende, está todo bien.
Y en España también, así que bueno, aún a veces son más conservadores, pero bueno. Che, y bueno, ¿se quieren tocar algún tema también de este disco?
Bueno.
Del disco Sigamos Solos.
Bueno, hacemos entonces Cara de Odio. Cara de Odio es el segundo tema del disco. Inicialmente había sido el primero, pero me convencieron de que ponga el otro, que era más soft. era como más cool para empezar y bueno, también queda ahí, lo que quiera. De paso te cuento, para ese tema Caballito estamos a punto de sacar un videoclip.
Caballito, que lo estuvimos recién poniendo antes de empezar la nota.
Sí, sí, es un videoclip con dibujos animados, hechos por mí. Y sale la semana que viene, por una cosa así.
Y fue como un tipo de corte así, vos lo mandaste como si fuese un caballito en lo que es el repertorio, ¿o no?
Es una linda analogía. Sí. Sí, no sé, es lindo. Bueno, le hagamos un video. Bueno, vamos con cara de odio. La letra de este tema también la hizo Pablito. Pare, Pablito, como le robó. Pero era muy buena, había que robarle.
Nada parece normal, ya todo es cierto. La condición de mi paz, de un nuevo encuentro. Y sale al otro lado y busca algún extraño de más. Falsas inquietudes que engañan pubertad. Fila de putas impagables, pan y pan. ¿Qué putas? No las aguanto más. Sigamos solos, vamos caminando detrás. Sigamos solos, nadie nos quiere escuchar, no, no. Sigamos solos, 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 rock. Y si la cara cae insacable, date una vuelta transgrediendo realidades. Somos realidad. Chanchas homicidas de vulgar calidad. Cara de moneda falsa, no te aguanto más. Ratas en libertad. Sigamos solos, vamos caminando detrás. Sigamos solos, nadie nos quiere escuchar, no, no. Sigamos solos, sigamos solos, sigamos solos, sigamos solos, sigamos solos, sigamos solos, sigamos solos.
Wow, ¿hay algo de infancia ahí en ese rock?
Bastante, bastante. Bastante adolescencia golpeada por la frustración de que las chicas no te dan bola.
¿Cuál el paso por la colmena? Marca muchos músicos. Yo no sé, nunca pregunté. Un mate,
por
bueno.
Por favor, por favor.
Por favor,
se me terminó el agua.
Se le acabó el agua al muchacho.
Sí, la colmena. ¿Qué piensan de la colmena?
No. Está buenísimo.
Está buenísimo. Sí. Está muy bueno, está muy bueno. Es muy lindo poder estudiar lo que a uno le gusta y hacerlo de una forma o en un entorno adecuado a lo que a uno le gusta. Uh-huh. La colmena tiene la ventaja de que no está tan centrada en ningún tipo de música en particular. Sí tiene una orientación clara hacia el jazz, por una cuestión de que como objeto de estudio es muy útil.
Ajá.
Todas las mecánicas y matemáticas de la música se ven muy claras. Uh-huh. En el jazz. Pero de ahí en más, que afroperuana, tenés folclore, tenés clásico, tenés rock, tenés jazz, tango, blues, o sea, tenés mucho.
Claro.
Entonces en ese sentido te da mucha posibilidad de hacer más o menos lo que vos quieras.
Uh-huh.
Obviamente tenés que tragarte a algún que otro sapo, digamos, porque claro. Bueno, es la vida. Pero te acerca un poco a ¿cómo decirlo? Quizás no ¿cómo explicar esto? Es como que la enseña Colmen es que en realidad sabes muy poco.
Ajá.
Y siempre vas a saber muy poco.
Ajá.
Entonces tenés que seguir.
Claro.
Buscando. Por más de que hayas visto un montón de cosas, al final el mensaje es que la música no tiene
límite.
No tiene límite. Claro. Entonces, no solamente que todo lo que uno sabe es bastante poco, nunca se termina y uno termina entendiendo lo lindo de eso. Uh-huh, uh-huh. También, ¿no?
Qué bueno. Y bueno, este nuevo proyecto, ya pensando en un disco, que bueno, por ahora en diciembre recién. Bueno, tienen la idea, ¿no?
Sí.
Pero más o menos, ¿cuál es el camino? ¿Se va a diferenciar mucho de lo que es, digamos, Solos o no?
Sí.
Sí, hay un cambio.
Sí, es más consistente en lo estilístico. Vos bien decías del disco. Qué loco, cuando vas a una radio y alguien se tomó el trabajo de escuchar el disco. No pasa mucho, ¿eh?
¿No?
Guarda, que no pasa mucho. Así que, bueno, bien por vos.
Gracias. Aplausos para mí.
Sí, un capo, Johnny, un capo. Está cansado de trabajar, pero lo siento. Este primer disco, Sigamos Solos, es muy variado. Muy variado. Y este segundo disco va a ser muchísimo más... más consistente en ese sentido.
Va a tener una línea más.
Sí, ajá. Sí, todo va por el lado del rock and roll. Uh-huh. Por ahí más clásico. Y más. Más de raíz yankee.
Ajá.
Viste que el rock tiene más raíz inglesa.
Claro.
Y el rock and roll tiene más raíz yankee.
Ajá.
Entonces, como que de esas dos vertientes uno puede ir tomando cosas. Y Sigamos Solos, por ahí, como tiene más experimento, tiene más efecto, tiene más locura. Y más flayada, digamos, en ese sentido. Por ahí viene más de una época más británica.
Claro.
De escuchar a Zeppelin, Pink Floyd, claro. Qué sé yo, y soñar con que algún día uno se les va a acercar de alguna forma. Boludo. Y este segundo disco nace, sobre todo en las letras, nace mucho de empezar a viajar un poco. No particularmente por España, pero sí recorrer un poco más por acá adentro, de viajar solo también. Y en lo estilístico tiene que mucho que ver con haber empezado a escuchar Springsteen, Bruce. Uh-huh. Springsteen, que es como uno de los grandes rockeros norteamericanos.
Uh-huh.
de la rama más tradicional, moderno, sí, pero muy muy tradicional en la música que hace, y las letras van un poco también, viste, por estas historias de tipos que de repente les sale todo mal y ajá, quedan ajá. En pelota, más allá de que también tiene muchas letras de otras cosas, pero encontrar ese tipo fue como decir, ah, mirá, es más o menos esto lo que me gustaría hacer ahora. Entonces toda la parte rítmica es mucho más concisa. El primer disco tiene tum pa tum pa 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 pa. No, y este es tum pa tum pa tum pa tum pa, y va sobre eso.
Claro.
Entonces, en ese sentido es, si gusta la palabra, más coherente.
Uh-huh.
Rítmicamente.
¿Y facilidad de letra o más tirando a músico, tortura, músico, músico?
Tortura absoluta.
Wow.
Odio escribir letras.
Bueno, pero les pases a los músicos, ¿no?
Sí,
es increíble.
Sí, sí. Y en algún punto
hay una lógica, ¿o no?
¿Cómo?
Hay una lógica, digo, de que suceda esto. O sea, no es nada casual de que a un músico se le complique más la letra que la música.
Sí. es un mundo muy distinto.
Claro.
Por ahí el instrumento, nada, suena bien, suena mal, practicas técnica y bueno, vas mejorando. Pero a la hora de una letra son muchas decisiones y uno tiene que, al menos en mi caso, tiene que escribir muchísimo. Uh-huh. Para lograr ese poquito que queda al, ajá, final. Algunas veces no, el tema que está sonando ahora, ahí va, por ejemplo. Ese tema salió de un tirón, pero porque estaba re chivo con una mina. Entonces, ajá, bueno, listo, escribí sobre eso y todas las cosas que escribís tienen una correlación con la realidad. Uh-huh. A veces es muy difícil encontrar la forma de hacer eso de una forma estéticamente copada. Uh-huh, porque, uh-huh, también entra el hecho de eso, ¿no? Hacer una canción que sea "loca me dejaste, qué culiada que sos. Yo me perdí un montón de cosas para estar al lado tuyo y vos, mira, te fuiste con el primer pibe que tenía 200 mangos más." Nah, todavía a mí no me gusta eso. Entonces, son muchas decisiones que uno tiene que tomar y encima después poner la cara y bancárselas y sonreír cuando las canta, ¿no? Y claro, tal, al mismo tiempo, y ¡ay, qué lindo! Entonces, es una cuestión de muy personal, uh-huh, y de ser muy vulnerable en ese momento, uh-huh, y hay que tener ganas.
Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren mandar algún saludo, si tienen alguna presentación o lo que sea, lo pueden decir. Acá están los micrófonos abiertos. Libertad.
Mira, los chicos me miran y dicen, nada, digan algo.
El casamiento.
Ah, sí, lo vamos a invitar a la boda entre Juan y Gonzalo.
Todavía no vamos a decir quién tiene.
Ah, bueno.
No, pero es que... Bueno, la idea original...
No vamos a decir quién tiene.
¿Quién tiene el pasaporte? Yo pensé que no ibas a decir quién era el que cumplía cada rol.
No.
Mejor. Bueno. Saludos a toda la gente que nos acompaña en el día a día ayudándonos a crecer como músicos. Y muchísimas gracias a ustedes en Radio Revés, que tienen este espacio que es muy lindo y se siente... Se siente muy fuerte la libertad de poder decir todas las cosas que uno, claro, quiere decir, ¿no?
Ajá.
Más allá que sea un degenerado.
Aunque sea un desastre. Pero gracias por también haberte tomado el tiempo de saber a quién vas a entrevistar. Porque por más de que uno sea medio pichi todavía...
Bueno, pero es que Faceta de Trío ya lo veníamos escuchando, ¿eh?
Ah,
es que...
¡Vámonos, pi! ¡Vamos a tomar una birra a todos! ¡Ya!
¡Va, invita a Faceta, muchachos!
No, jamás. Pasa mucho que vas a una radio, y una radio grande, y claro, los tipos están en otra, ¿me, uh-huh, entendés? Entonces te concedieron de onda un espacio para presentar la fecha. Entonces, ¿y vos quién sos? Tal. ¿Y qué haces? Bueno, buenísimo. ¿Cómo tocas? Ajá, bien. ¿Cómo se llama el disco? Bien. ¿Vas a tocar un tema? Bueno. Fui con un fuerte aplauso.
Claro.
Y yo lo entiendo, porque es el trabajo que tienen que hacer y de esa forma. Pero por ahí estaría bueno, ya que muchos periodistas dicen, esto es resurgir de los músicos de Córdoba. Bueno, joya. Entonces, periodistas, a escuchar, uh-huh, efectivamente, de qué se trata este supuesto resurgir de la música de Córdoba, bla, 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 bla. Para nivelar desde ese lugar también, porque si no es como que, no sé, si viene el Rally, que es un campeón absoluto, y sí, el Rally puede hacer lo que él quiera en la radio, y me parece fantástico, claro, porque se lo merece. Uh-huh. Quienes todavía estamos ahí, claro, pechando, sería muy lindo que se nos den las oportunidades también, sobre todo de esto que hiciste vos, de escuchar, uh-huh, de haber escuchado una canción que no está grabada en ningún lado y vos ya la conocías, uh-huh, y eso es algo que vendría muy bien en el periodismo y en la radio de hoy. Así que son una masa los chicos de Radio Revés.
Voy a llorar, chicos, ¿eh?
Abrázame y lloré.
Muchísimas gracias por haber estado. Cuando quieran volver, cuando saquen el disco, acá vamos a estar. Así que mucha fuerza, bueno, a seguir en el camino. Nos vamos con Morir de Pie, es un tema que también pertenece acá a los muchachos. Y bueno, nosotros nos encontramos el próximo martes acá en la Radio Revés. Les deseamos un feliz cumpleaños a Radio Revés. No se acuerden del jueves cultural que se viene este jueves, espectacular va a estar.
Vamos, así que toda la caravana nomás.
Sí, caravana loca, caravana
no,
loca.
Vale que no.
Nosotros saludamos al equipo que estuvo como todos los martes hoy presente. Así que bueno, hasta el próximo martes, gente. Nos vamos con este tema de Faceta Trío.